Colombia. Hoy nos vamos a ir al sector afín al presidente de la República, es decir, a los candidatos que están apoyando el proyecto político del presidente, es decir, que hacen parte del progresismo, del pacto histórico, de la línea de ese Frente Unido de la izquierda. Nos atienden quien fuera el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Exalcalde, buenos días, bienvenido a la W.
Julio, un saludo para ti, para Laura, para toda la mesa y para los colombianos que nos conectan desde todos los rincones de Colombia y del mundo que se conectan con la W.
Nos atiende Gustavo Bolívar. Él fue senador de la República y ha estado muy cerca del proyecto político de Gustavo Petro. Don Gustavo, buenos días.
Hola, Julio, muy buenos días a la mesa y a ustedes.
Gracias. Exalcalde, usted está, y lo confirmó aquí el procurador, enfrentando una decisión judicial, tanto disciplinaria como penal. Y hay quienes dicen que al comienzo, usted sería el candidato favorito del presidente Petro, pero que estas circunstancias lo podrían estar alejando a usted de su preferencia y acercando a Iván Cepeda a esa preferencia del presidente. ¿Usted tiene claro que eso es así?
Pues, Julio, yo vengo haciendo una campaña como se deben hacer las campañas, en la calle, sin sedes, sin pautas, sin absolutamente nada, ganando apoyo popular, creciendo. Tengo una muy buena relación con el presidente. Hablamos de forma frecuente, hablamos de temas de país, y él es consciente y conoce la persecución que se ha hecho contra mí. Ha denunciado públicamente lo que ha pasado con la Fiscalía de Medellín. Fico termina contratando a la fiscal que lleva el caso, que termina pues abriéndome, que además es muy flojo, es un atentado más para tratarme de sacar del camino a la presidencia. Y él es el que más ha insistido en que ese proceso debe ser revisado, no solo por instancias nacionales sino internacionales, porque es evidentemente una persecución para sacarme del camino a la presidencia, porque saben que soy el único que puede ganar de parte del gobierno la campaña a la presidencia, y la vamos a ganar.
Don Gustavo, usted ha dicho que con Quintero no hay paraíso, es decir, que usted no reconoce a Quintero si gana una encuesta, si gana una convocatoria antes de la primera vuelta, que si él gana, usted no lo respalda, porque usted tiene que ser coherente, y no lo respalda precisamente por esos procesos. ¿Usted no estaría dispuesto a esperar lo que digan esos procesos y, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar, una instancia internacional? ¿O para usted definitivamente con Daniel Quintero no hay ninguna posibilidad de reglas del juego?
Bueno, Julio, es que el tema no es personal, como Quintero lo parece haberlo percibido, porque todo el día me manda a su jefe de campaña y a su gerente de campaña, a su jefe de debate, a atacarme día y noche. Es que no es por Quintero, digamos que Quintero se llame Ernesto, no, voy a poner cualquier apellido. El problema es que en 2022 yo hice campaña atacando a Rodolfo Hernández porque era imputado por corrupción. Entonces, ¿cómo le digo yo a la gente que los imputados por corrupción de la derecha son malos, pero los imputados, ya no imputados, acusados por corrupción a punto de ir a juicio, pero que están de nuestra orilla, sí son buenos? Entonces, yo digo, nos debatimos aquí en un dilema ético que el pacto histórico no ha sabido resolver, porque por un lado nos cancelan los candidatos en los territorios porque tienen una investigación que es distinto a una acusación, y entonces tienen un doble rasero con Quintero, complaciente. Entonces Quintero, acusado por corrupción, que en 2 meses va a estar sentado, yo no estoy diciendo que sea culpable, pero Quintero en 2 meses va a estar sentado en un banquillo de los acusados, él y todo su gabinete, por unos actos que la fiscalía ha calificado como corrupción, Pero para nosotros es complaciente porque Rodolfo Hernández sí era un bandido que al final fue condenado por corrupción, pero los nuestros no. Entonces yo lo que le he pedido al Pacto Histórico es que me definan la línea roja jurídica, porque yo sí no quiero perder la coherencia. ¿Por qué? Porque si yo voy a una consulta con Quintero y gana Quintero, yo tengo la responsabilidad y he firmado un compromiso de apoyar al que gane. Entonces yo me debato en un dilema. Si me inscribo y gana Quintero, tengo que apoyar a una persona que está en juicio por corrupción, cuando yo hice hace 3 años una campaña de más de 25 tweets y videos por todos lados pidiéndole a la gente cómo van a elegir a Rodolfo Hernández si es un imputado por corrupción. Es un dilema ético, pero no es personal. Como le digo, haya podido llamarse el nombre que se llame, no quise dar apellido para no caer en una estigmatización, pero necesitamos que el Pacto Histórico defina si nosotros estamos haciendo un cambio o haciendo lo mismo que hacían todos los partidos tradicionales.
Pues este es un misil de alta potencia a su campaña, don Daniel, porque el anuncio que acaba de hacer Gustavo Bolívar, pues necesariamente va a recibir la solidaridad de los otros candidatos. Iván Cepeda no tiene camino distinto que decir lo mismo. Carolina Corcho tendrá que decir lo mismo. Susana Mojama, todos van a decir lo mismo, que con Quintero no le jalan ante semejante imputación, no solamente en la Fiscalía, sino en la Procuraduría. Si estos candidatos, que son de su mismo pensamiento, proyecto político, que es el de Gustavo Petro, no le jalan como usted, ¿de todas maneras usted va a insistir?
Bueno, Julio, qué pena, yo pasé por alto el saludo a Gustavo Bolívar, no sabía que íbamos a estar los dos juntos acá. Entonces, primero que todo, un saludo a Gustavo. Yo, pues, primero que todo, soy inocente. No, los cargos de los que me acusan en la fiscalía no son por corrupción, son por terminar un contrato que firmó Fico, que sí, ese es un contrato irregular. Y lo bueno es que gracias al escrito de acusación ya quedó en evidencia que no tienen ningún proceso, ningún caso de corrupción. Lo que dicen es que yo terminé un contrato que firmó Fico. No, no es que firmé un contrato, no, que terminé un contrato que firmó Fico. Y ni siquiera lo terminé yo, lo terminó un secretario después de detectar que un predio que compró Fico el último día de su gobierno, que era un lote rural y lo estaban pasando como urbano, mi secretario lo termina por irregular, compulsa copias a la Fiscalía de Barbosa, que los ignora, y además pide que se investigue a Fico y a los dueños del lote. Y luego la Fiscalía dice que yo no debía terminar ese contrato, pero más adelante el mismo escrito de acusación dice que sí había que terminarlo. Entonces, el mismo escrito de acusación termina dándome la razón. Julio, hace 15, 20 días la policía informó que se habían contratado a dos sicarios que iban a alojar en un hotel en Valledupar, que el plan era que cuando yo estuviera durmiendo, esas dos personas se iban a tumbar la puerta y me iban a matar. Me han tratado de matarme de muchas maneras, no solo físicas, sino jurídicas, y lo han hecho porque yo soy la persona que más ha denunciado la corrupción en Hidroituango.
Pero
yo no solo...
Don Daniel, es que no vamos a detenernos en la plataforma suya de sus denuncias y lo que usted ha hecho y lo que hizo como alcalde. Aquí hay un hecho, independientemente de lo que usted piense, que hay una persecución o que usted cree tener pruebas que lo pueden defender de una acusación de la fiscalía. La pregunta es si este señor Bolívar y los otros señores del mismo proyecto político no le jalan con usted, ¿usted va a insistir?
Tendría que hacer una pregunta. Lo que está diciendo Gustavo Bolívar es que va a renunciar. Esa sería mi pregunta.
No, yo entiendo que Gustavo Bolívar, lo que entiendo es que Gustavo Bolívar no acepta condiciones o reglas de juego que lo incluyan a usted. ¿Entendí bien, don Gustavo?
Julio, es que vuelvo y lo repito, no es personal. Uno no puede, cuando acusan a Uribe, celebrar y poner 1000 tweets diciendo que es un bandido, que es un genocida, pero cuando acusan a uno de los nuestros, entonces la justicia sí es mala. Yo no sé, yo presumo la inocencia de Daniel Quintero. Todo mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero uno lo que no puede calificar la justicia desde una orilla es que si acusa a los contradictores, entonces la justicia es buena, pero si acusa a los nuestros es mala. La justicia es la justicia. Él tiene la oportunidad de defenderse. Él ahí está dando unos argumentos, me imagino que los dará ya en juicio. Y ya tomarán una decisión, y para eso están las instancias.
Pero
si él ve que el juez está contaminado...
Concretemos. Como están las cosas hoy, la pregunta de Daniel Quintero es: ¿usted no respeta reglas de juego y sigue adelante su campaña? ¿Entendimos bien?
No. Precisamente porque respeto las reglas de juego, es que me estoy debatiendo en un dilema de si voy a la consulta o no voy. Porque si yo voy a la consulta, demos el caso que yo voy a la consulta, yo tengo que firmar un compromiso en el que me comprometo a apoyar a quien gane. Y que gane Quintero es una posibilidad, como es una posibilidad que gane Corcho, que gane Cepeda, o que gane yo. Pero ante esa posibilidad, si Quintero gana, yo tendría que irme a apoyarlo, pero yo hace 3 años hice campaña contra una persona que estaba en el mismo...
Entonces... Pero mire, Gustavo, la conclusión o la pregunta de Daniel es muy sencilla. Usted no va a una consulta con él, punto. No va a una consulta porque le tocaría apoyarlo. Esa es la respuesta, don Daniel.
Esa es la respuesta. Si Daniel Quintero le puede quedar, pero el riesgo que corre el pacto histórico es que si le dan una medida de aseguramiento producto de esa acusación, pues nos quedamos sin candidato. El candidato del cambio... ¿Qué va a suceder a Gustavo Petro? Entonces está acusado por corrupción y tiene una medida de aseguramiento. No quiero correr ese riesgo y caer en la incoherencia. Y como lo dije a María Isabel Roda ayer, yo prefiero perder 1000 elecciones a perder mi coherencia. Eso sí, nunca la perderé.
Don Daniel, ese es su nuevo escenario. Gustavo Bolívar no va a una consulta y seguramente los otros tampoco. ¿Ahí usted qué hace?
Pues no, lo primero es que yo quiero... Primero, evidenciar una contradicción, Julio. A mí, francamente, no me gustan estas peleas en medios de comunicación. Creo que estas cosas se podrían hablar personalmente. Bolívar tiene mi celular, nunca lo he usado para hablar. Cuando hemos estado sentados en mesas, no ha tocado estos temas con esta profundidad ni con estas decisiones que ahora menciono. Pero yo quiero mostrar una incoherencia. Hace 3-4 meses, cuando yo estaba de sexto en las encuestas del pacto histórico, él decía que no tenía problema en votar por mí. Incluso públicamente lo dijo en medios de comunicación. Las grabaciones no me dejarán mentir, y si él dice lo contrario, pues ahorita las publico. Pero dado que las encuestas, al parecer, porque yo no pago encuestas, pero lo que dicen muchas personas es que hemos venido creciendo en las encuestas y que ahora estamos en los primeros lugares. Una encuesta de CNS hace unos días sí mostró ya un crecimiento, que éramos los que más crecíamos. Entonces ahora le preocupa cosas que además son imposibles. Está hablando de medidas de aseguramiento cuando ya esa etapa pasó. La fiscalía no pidió cuando se dio la etapa de imputación medida de aseguramiento, y no la pidió porque no tenía elementos suficientes para poder avanzar en un proceso como tal. Y ya esa etapa de imputación terminó, ahora inicia la acusación. Él dice, es que la justicia es la justicia. No, Bolívar, yo te corrijo. La justicia la dan los jueces. Nosotros no hemos llegado ni siquiera a la etapa de los jueces. Todavía no hay... un juicio. El juicio empezará si nos va bien el próximo año, quizá finales, porque apenas van en la etapa de acusación, en la que la fiscalía de Medellín, que recordemos que ha sido tomada durante décadas por la corrupción, tomada por el uribismo, con una relación muy fuerte con el uribismo, tiene que presentar pruebas de que supuestamente era malo terminar un contrato ilegal. Y ya difícil que la va a tener contra un juez, porque el juez le va a preguntar, le va a hacer varias preguntas a la fiscalía y va a terminar eso dando la vuelta, como la dio en el caso de Iván Cepeda, y va a terminar demostrándose que esto es lo mismo que intentaron contra Correa, o que hicieron contra Correa, contra Lula, contra Cristina Kirchner, contra Evo, que es la estrategia o llamada lawfare de la derecha para tratar de sacar a los candidatos que ven con fuerza. ¿Y por qué me ven con fuerza a mí? Porque como alcalde di resultados extraordinarios, bajé los homicidios a la mitad, bajé el desempleo a la mitad, puse a pagar a los de Drituango, le di computadores a los niños, y tengo que decirlo con franqueza, Bolívar y varios de mis compañeros, pues no tienen la experiencia en gobierno y las ejecutorias que tengo yo para mostrar en términos de seguridad, de resultados en general.
Sí, Gustavo, es decir, bajo su posición de hoy, queda clarísimo que se desbarata la consulta del pacto histórico prevista para el 26 de octubre, y me llama la atención un punto de vista suyo, y es que usted contempla la estrategia de Roy Barreras como una de las que sería de las más aventajadas si el exalcalde Quintero resultara...
Juan Diego.
Sí. Y otro detallito
para su pregunta, Juan Diego.
Sí, sí.
El presidente de la República quiere también posponer la consulta. Qué casualidad, ¿no?
Sí. Es decir, se cae la consulta y con todo esto, según entiendo en su teoría, ¿ganaría Roy Barreras?
Bueno, mira, yo quiero responderle a Daniel. Cuando hace unos meses yo dije que no tenía problema en apoyar una consulta donde estuviera él, y todavía lo había pensado, no había pasado el escrito de acusación, donde una fiscal muestra 3.900 pruebas, yo estaba analizándolas, y hay cosas delicadas, yo no soy juez de la República, y él tiene el derecho a su defensa, como le digo, eso no es personal, pero a mí me invitaron a un proyecto político que se llama El Cambio. Me dijeron, Bolívar, vamos a cambiar las costumbres políticas de este país, vamos a hacer un proyecto político donde los corruptos no tengan cabida. Y aunque no está vencido en juicio todavía Daniel Quintero, y ojalá, mire, se lo deseo de corazón, Daniel, ojalá salga avante, hermano, y pueda demostrar su inocencia, para mí sería lo mejor. Yo no tengo, en este caso... disputas personales, usted nunca me ha hecho a mí nada, ni yo a usted, o sea, no es un problema personal, pero sí es un problema de que como estamos creando un partido político, yo quiero saber cuál es la línea roja jurídica de ese partido político, porque si aceptamos acusados por corrupción o imputados por corrupción, pues por todo el país a mí me han ofrecido muchísima ayuda a muchas personas en esa condición y yo las he rechazado, pero si el partido dice no, aquí entra todo el mundo hasta que no sea vencido un juicio, pues entonces entramos todos en ese juego. Porque lo que sí se sabe, y usted no lo puede negar acá, es que la consulta del pacto va a estar contaminada porque hay alianzas de su parte con muchas casas políticas por toda Colombia, donde facilito podríamos estar asistiendo a un escenario donde una consulta interna, porque así se llama, consulta del pacto histórico, que es una consulta interna, se vea contaminada por los votos de partidos conservador, del partido Cambio Radical, incluso del Centro Democrático, y esos votos lleguen aquí a distorsionar un resultado, y entonces no estaríamos haciendo una consulta interna, sino que como lo permite la ley, eso es un error que tiene, digamos, la ley electoral, es que en una consulta interna pueda participar todo el mundo, y ahí podríamos asistir a un escenario muy triste en el cual la consulta del pacto histórico, la consulta de la izquierda, la gane la derecha o la gane el partido conservador.
Sí.
A eso nos estamos exponiendo también.
Sí.
Entonces yo lo que le dije es, ¿por qué no va al Frente Amplio? Que allá es donde llegan las personas
sí.
que no han militado en la izquierda y que están aterrizando y han dicho... como Roy Barreras, por ejemplo, dice, no, yo voy al Frente Amplio, porque no soy de la izquierda, me parece perfecto. Lo dice Camilo Romero, no sé, me parece que Murillo, Cristo, son personas que caben en el Frente Amplio porque es una convocatoria que hace el presidente para ampliar la base electoral para poder ganar en primera vuelta o en segunda vuelta.
Sí, precandidato Quintero, ustedes habían firmado en su momento un pacto de no agresión, por lo menos mientras se mantiene la intención de ir a la consulta. Lo cierto, precandidato, es que buena parte de los señalamientos y agresiones a los demás precandidatos del pacto han salido precisamente desde su campaña, y pues, por ejemplo, algunas provocaciones como lo que fue la valla en la que sale usted y Abelardo de la Estrella, y además de eso, pues también se le había dicho a Bolívar que él iba a renunciar a la consulta, lo cual no era cierto. ¿Por qué en vez de estas agresiones no dedicarse entonces a hacer esa consulta para que se va a correr para noviembre finalmente y pues dejar a un lado y más bien cumplir con ese pacto de silencio?
Yo, qué pena, me devuelvo un poquito a lo que dice Gustavo para tratar de entender algo que tampoco entendí, y es que él me pide a mí que vaya al Frente Amplio. ¿Por qué en el Frente Amplio no son un problema las acusaciones y las imputaciones?
Sí, yo quiero preguntarle, candidato Gustavo Bolívar, justamente por eso que estaba hablando Laura Daniela, y es sobre esas, puede decirse fake news, porque cuando salió que usted se iba a retirar, pues usted obviamente se molestó mucho y dijo que pues era una campaña sucia, que eso no era lo que se debía hacer, y usted ahora pues cuestionaba el tema de que estuviese imputado, pero ¿tiene algún cuestionamiento también con este tipo de forma de hacer campaña? ¿Se ha hablado eso dentro del pacto histórico?
Sí, claro, claro, y ayer mismo censuramos tanto la valla que aparece contra Iván Cepeda, en el que se le muestra como un exguerrillero, cuando Iván Cepeda nunca ha sido exguerrillero, ni su familia, simplemente tuvo la desfortuna de que las FARC nombraran un frente de guerra con el nombre de su papá, pero él no tiene la culpa. Nunca, Iván Cepeda ha sido un hombre demócrata, que ha estado acá apostándole a la democracia desde hace muchos años, desde el Congreso. Y lo de Abelardo de la Estrella, que tampoco pues, saben que no es santo de mi devoción, no se puede mostrar como un tipo del que se burla uno por su condición cuando ni siquiera él se ha declarado gay, y así se declarara. Lo muestran como una persona amanerada, lo repiten después en otra entrevista al Ministerio del Interior, y eso no es la forma de campaña que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos hacer una campaña de ideas, de argumentos, sin agravios. De hecho, firmé un acuerdo con la Defensoría del Pueblo después del atentado a Miguel Uribe para desescalar el lenguaje dentro de la campaña, y yo lo he cumplido. Una cosa es que uno, digamos, ponga la voz en alto sobre estas alertas, pero yo nunca he tenido agravios ni decirle malas palabras a ningún candidato, ni lo haré. Entonces, yo creo que sí tenemos que todos estar de acuerdo en que si queremos reconciliar este país, tenemos que empezar los líderes desescalando el lenguaje, y estas cosas tan horribles de presentar a los demás candidatos como lo que no son, y además estigmatizando la diversidad sexual, por ejemplo, que fue lo que hizo Daniel Quintero.
Exalcalde Quintero, si es pues tal el respaldo que usted mismo está percibiendo que podría existir para su eventual candidatura, y sobre todo pues ante este mensaje que no solamente llega desde la esquina de Gustavo Bolívar, ¿usted tiene lo suficiente como para buscar un aval y lanzarse en marzo y evitarse todo esto? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo para despejarle también el camino a un sector político en donde no lo están viendo usted? Usted tiene suficiente caudal electoral y capital político.
Me están escuchando, ¿cierto? ¿Me escuchan?
Sí, señor, adelante.
Sí. No, es que ahorita no sé si me escucharon la pregunta, pero yo encuentro unas contradicciones. Una de ellas es que digan, antes decían Quintero sí porque iba de sexto, ahora me dicen Quintero sí, pero en marzo. Entonces uno no entiende si el problema son las acusaciones o las imputaciones, que además son evidentemente montajes judiciales para sacarme del camino a la presidencia, ¿por qué en marzo no hay problema? Porque el problema es octubre. Ahí hay una contradicción insalvable que lo que demuestra en el fondo que esto es un problema de votos. Sienten que no tienen los votos para ganarme la elección ahorita en octubre porque venimos creciendo, porque venimos haciendo una campaña intensa, enérgica, en la calle. Los videos no engañan en que es una campaña que estamos haciendo en la calle, entregando volanticos en todo el país, una campaña creativa pero muy intensa, y yo, mi recomendación para Gustavo y para el resto de los candidatos es hacer lo que les ha pedido el presidente, que hagan campaña. Es que uno no gana una campaña sin hacer campaña, hay que ir a la calle a hacer campaña, seducir a la gente, convencer a la gente, hacer propuestas, presentar ideas, y así es que se ganan las campañas. Yo estoy construyendo un proyecto victorioso. Después de octubre vamos a iniciar un proceso para convocar a un gran frente amplio que nos permita ganar en primera vuelta, el cambio en primera, como lo dije en su momento. Eso es posible, pero para eso necesitamos unidad y necesitamos que los compañeros no utilicen los medios para salir a atacar a los otros compañeros.
Candidato Gustavo Bolívar, escuche esta grabación, una pregunta que le hicimos al presidente Petro.
Pensando en la continuidad de su proyecto político, uno mira el universo electoral y uno ve dos nombres muy fuertes de aceptación popular dentro de su proyecto electoral. El de la señora vicepresidenta, ni más faltaba, Francia Márquez, y después de mirar todo el paquete político del pacto histórico, la otra figura es Verónica Alcocer. ¿Usted está de acuerdo?
No hemos hablado de eso nunca. Entonces, yo creo que saldrán muchas figuras.
¿Pero le parece que hay algunas, alguna más potente que ellas dos?
Eso va en el tiempo, ¿no?
No hoy.
Son potentes.
Pero dígame una más potente que ellas dos.
No, pueden surgir figuras al futuro. El alcalde de Medellín, hoy es alcalde, no puede estar ahí en eso, pero podría salir, a lo mejor impacta en la población fuera de Medellín.
Gustavo, esto fue en mayo de 2023. Pasó mayo del 24, pasó mayo del 25. Y miren lo que estamos. Quiere decir que esto estaba en la mente del presidente desde hace rato. Usted ama al presidente. El presidente, yo no sé si dejó de amarlo, pero pues no lo está apoyando. Y él está o estaba apoyando a Quintero, y no sé si está apoyando a Cepeda. Pero en sus fantásticas producciones y libretos, usted logra que el amor dé la vuelta. ¿Usted cree que se puede volver a conquistar el amor del presidente?
Es que aquí ya nosotros estamos conquistando el amor de la gente, del pueblo. Y cuando Daniel se refiere a que él está haciendo campaña, nosotros hacemos campaña de domingo a domingo. Llevo 46 municipios recorridos en menos de 2 meses, llevando el mensaje del cambio, contando las ejecutorías del cambio, lo que ha hecho este gobierno, defendiendo la obra de gobierno, y esa ha sido mi campaña. Aparte, vengo ya haciendo propuestas muy adelantadas que pocos candidatos están haciendo. Entonces, cuando el presidente se refiere a que pueden aparecer más candidatos, pues sí, apareció Quintero y pueden aparecer más. Apareció Cepeda, apareció Carolina Corcho, apareció María José Pizarro, Susana Amat. Han aparecido muchos candidatos que estamos en una disputa muy sana, tengo que decirlo. Los demás compañeros míos del pacto estamos haciendo una campaña casi sin recursos, sin alianzas, porque una de las... sin alianzas con esa vieja clase política, porque una de las cosas que firmamos en el acuerdo es que aquí a esta consulta no podría haber interferencias de otros partidos, y aquí está empezando una interferencia de otros partidos, y por eso es nuestra preocupación. ¿Yo qué he propuesto? De hecho, he tenido reuniones con varios de los precandidatos estos días. Miren, hagamos una encuesta. Si yo la pierdo, me bajo tranquilamente y le trabajo al que sea. Una encuesta entre nosotros los del pacto, entre nosotros los de la izquierda, porque nosotros lo que queremos es que haya la menor interferencia en una consulta que nos prometieron. Era una consulta interna, pero que ya se está viendo contaminada, por ejemplo, con apoyos que le están dando a Daniel Quintero en muchas regiones de Colombia, esa vieja clase política que es nuestra contradictora. ¿Cómo vamos nosotros a perder una consulta interna con votos de la derecha y de los partidos que han patrocinado la corrupción en toda la historia de Colombia? Entonces, nosotros, así perdamos la elección, no vamos a perder la coherencia. Y ese es mi debate esta semana: decidir si voy a esa elección y apoyo a Quintero si gana, o no voy, y yo me estoy inclinando más por lo segundo.
Pues esa es la noticia. Gustavo Bolívar no va si está Quintero. Candidato Quintero, una última pregunta a propósito de lo que usted ha repetido una y otra vez en esta entrevista. Es su lucha contra la corrupción, también defendiendo un cambio de hacer política. El nuevo subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación, que es el ordenador del gasto y de qué gasto, ¿usted lo conoce? Aparte de ser yerno de Berenice Bedoya, ¿usted conoce al subgerente del Fondo de Adaptación?
Yo lo conozco, pero si me preguntas el nombre en este momento, si me das el nombre, me acuerdo perfectamente. Él fue mi gerente de proyectos estratégicos. Sin embargo, no es cuota mía. Yo he mantenido una línea, y es no presentar nombres ni recomendar nombres al gobierno. Yo quise mantener una independencia sobre el gobierno. Yo apoyo al presidente, pero en relación al gobierno particularmente tengo quejas sobre muchos ministros. y creo que al presidente lo han dejado muy solo. Creo que este país hay que resetearlo, hay que resetear la política, hay que llamar a una constituyente, que sí hay que arreglarlo de fondo, que ya no aguanta pañitos de agua tibia. Y yo le pido a la gente que no vote por mí si quiere que no haya cambios en este país o que el cambio sea leve. Voten por mí si quieren cambios radicales, profundos sobre nuestro país, porque la corrupción en este país es estructural. La institucionalidad ha ahorcado a los colombianos de una manera dramática. Yo escuché los primeros minutos antes de esta entrevista y la gente está hablando de lo mismo que estoy hablando yo, de que hay que resetear, de que hay que hacer una constituyente, de que hay que transformar de fondo este país.
Sí.
Y eso es lo que vamos a hacer nosotros si ganamos la presidencia.
Juan Pablo, ayúdele a la memoria del candidato Quintero. ¿Cómo se llama el hombre que está manejando hoy la chequera del Fondo de Adaptación? El tipo que ordena el gasto.
Johan Steven Londoño.
¿Sí
le suena? De Berenice Bedoya.
¿Le suena?
Sí, señor, Johan. Lo que pasa es que hace mucho no hablo con él. Y Johan, entiendo que llega por otra parte. Yo tuve gente muy buena que terminó entrando y pidiendo por su propia cuenta entrar al gobierno. Algunos han entrado. Y le deseo muchos éxitos y suerte a Johan, pero digamos no hablo con él hace mucho rato.
Exalcalde Quintero, y en cuanto a Aleti Arango, cuyo nombre volvió a relucir durante estos últimos días luego de las confesiones de Pedro Rodríguez, ex subdirector, de gestión del riesgo, en donde pues se indica que ella, que también estaba en gestión del riesgo, pues habría ayudado a direccionar contratos en situaciones tan calamitosas por la inacción de gestión del riesgo, como por ejemplo el caso de la reconstrucción de Mocoa. ¿Cuál es su vínculo o su relación con Aleti Arango?
Pues ella fue funcionario interno, como más de 10.000 personas lo fueron, y pues eso no me comporta ninguna responsabilidad sobre sus funciones posteriores. Ya incluso Schneider Pinilla, Olmedo López dijeron en su momento cómo llegó Aletia a la UNGRED, y pues evidentemente no fue por mi lado, entonces pues yo ahí no tengo lío. Olmedo, entre otras, era un rival político y casi que enemigo mío, y ya en medios de comunicación hace rato dijo pues que él no me nombraría a mí, mejor dicho, ni un secretario, ni un guarda, ni una secretaria en lo absoluto, porque la distancia entre nosotros siempre fue muy grande, pues gracias a Dios, porque si no ahí me tendrían enredado.
Una última pregunta, candidato Gustavo Bolívar. Armando Benedetti, ¿con quién está? ¿Con usted? ¿Con Roy, con Quintero o con Cepeda?
Evidentemente conmigo no, porque lo que nosotros vemos es que hay una nueva izquierda, que es la que propone el ministro del Interior en una entrevista en la revista Semana. Él dice, los mejores candidatos, lo dice Benedetti, los mejores candidatos son Roy y Quintero. O sea, lo está diciendo un ministro de gobierno, o sea, está hablando Palacio, no está hablando un comentarista político ni una persona cualquiera, está diciendo el ministro del Interior. Y ya lo que nos falta preguntarle al presidente es si esa es una línea del presidente Petro para, pues bueno, apague y vámonos ya, se acabó la izquierda ahora son Roy, Benedetti y Quintero, o si es una, digamos, una voz propia de Armando. Está diciendo simplemente lo que él piensa, pero como lo dice alguien que trabaja en el Palacio de Nariño, pues nosotros quisiéramos saber si esa es también la línea del presidente Petro. Yo personalmente no creo, porque él invitó a Iván Cepeda.
¿Usted se sostiene que la estrategia del gobierno de Benedetti y del presidente es apostarle a Quintero sabiendo que Quintero no llega? Y ahí entra Roy Barreras.
Puede ser que lo estén escalonando. Yo no conozco las estrategias y no soy muy ducho en eso, pero saben que Quintero es débil por su problema jurídico. Y entonces en ese caso pudiera estar pasando que hasta Roy lo apoya ahorita en octubre para la consulta, sabiendo que es más débil que nosotros, porque nosotros no tenemos rabo de paja en ningún momento. Y yo le quiero preguntar a Daniel, que él dice que quiere resetear la política. El alcalde de Barranca Bermeja, que está imputado por compra de votos, soborno a testigo y corrupción, tiene una esposa, y Quintero la presenta como candidata. y después le niegan la certificación y Quintero vuelve y hace una impugnación al comité de ética. Ahora van a decir, sí, la responsabilidad penal es individual y ella no tiene nada que ver con lo que haga el esposo, pero entonces ¿cuál resetear la política? Es lo que yo le pregunto. Tenemos que ser coherentes desde la formulación de nuestros candidatos al Congreso y también desde las alianzas que se están haciendo. Uno no puede estar vendiendo un discurso de voy a resetear la política, pero estar aliado, no voy a dar los nombres, pero con gente de Córdoba, con gente del Valle, con gente del Atlántico, que son personas que son de la política tradicional, que se han comido este país. Entonces, seamos sinceros, aquí no estamos reseteando la política. La política se resetea con el ejemplo. Con el ejemplo, con la coherencia, no con palabras, porque las palabras, tengo que abonarle, tiene muy buen discurso, habla muy bonito, pero no está dando ejemplo con esas alianzas que está haciendo y con los candidatos que está formulando.
Bueno, pues aquí no hay ambiente, como diría usted, doctor Casas. No hay ningún ambiente y es muy probable y es posible que Gustavo Bolívar busque un aval y llegue a marzo solito por fuera de consultas y de encuestas y de todo.
Si se sale de la consulta, no, queda libre, porque no
se está saliendo.
No se inhabilitaría para poder buscar algún aval.
Ahora lo que hay que preguntar es a los otros si se salen o no se salen.